Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
La Ventana desde el Museo del Ferrocarril de Madrid con Carlas Francino. Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al Museo del Ferrocarril. Esto es Coordinación. Iñaki de la Torre citaba esta canción de Siniestro Total hace un momento. Yo sabéis, sí, pero
fíjate,
qué buena es. Qué versión de Andrés Dobarro.
Que me encanta,
tan
sí.
Potente, ¿verdad?
Estaba dudando porque, oye, a mí en la original de Andrés Dobarro me gusta muchísimo.
Sí, sí. Sí, pero esta es como
pero
darle
esta,
una vuelta. Sí, es darle una vuelta.
La puso al día Siniestro Total. Sí.
Oye, estaba pensando, en esta tercera hora que empezamos de La Ventana, vamos a seguir mirando al mundo ferroviario, pero desde ángulos diferentes, desde otras perspectivas. Ahora desde la mirada literaria, luego tendremos una ventana del arte. Yo estaba pensando que los trenes y las estaciones son punto de partida seguro, segurísimo, para un montón de historias, de relatos, despedidas, rupturas, anhelos. Este lugar donde estamos yo creo que es inspirador para ponerse a escribir, los que os dedicáis a eso, naturalmente.
Y claro, y los de nuestra generación hemos trabajado mucho el tren y hemos visto cómo ha cambiado la sociología española a través del tren. Literariamente, fíjate, desde, yo que sé, Extraños en un tren, Asesinato en el Orient Express. Sí, sí. Bueno, hay una novela que se puede regalar estas Navidades, que se publicó este año, Tren a Samarcanda, que es una novela buenísima, que está publicada en El Acantilado y que es una novela de los años duros del estalinismo que llevan a un montón de niños de un lado a otro de ese espacio enorme oriental de la Unión Soviética, y yo lo recomiendo vivamente. Pero fíjate, a mí el invitado y la literatura se me unan en un nombre que para mí fue importantísimo en mi infancia, que fue un libro de Michel Ende que se llamaba Jim Bouton y Lucas el Maquinista. Y era maravilloso. O sea, y también lo recomendaría porque es un clásico de la literatura infantil increíble, ¿no? Y aquí, fíjate, dice la definición de Lucas el Maquinista. Él no va a estar de acuerdo, pero bueno, da igual. Dice, Lucas el maquinista, dice, es el Jim Bouton es el niño aventurero. Uh-huh. Lucas el maquinista es el hombre experimentado, quien maneja y resuelve todos los problemas técnicos. Es muy fuerte y tiene una gran habilidad escupiendo. Su distintivo es la pipa que usa solo en situaciones emocionales.
Lucas Calzado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, antes de entrar en detalle, Lucas Calzado es director general de Organización y Talento de Renfe, que yo no sé lo que es eso.
Bueno.
¿Qué es Organización y Talento?
Hay que tener mucho talento para hacerlo.
¿Qué significa eso?
Bueno, es la gestión de las personas de el ámbito de la empresa.
O sea, recursos humanos,
sí, recursos
que ya es un eufemismo en sí mismo. Es todavía darle una vuelta de tuerca.
Bueno, casi como Lucas
pero,
el maquinista.
Exacto, exacto.
Muy interesante lo que has contado.
Hoy Lucas Calzado se asoma a la ventana para contar la vida sin corbata, diríamos. No está aquí tanto en calidad del cargo que ocupa en Renfe, del cual podemos hablar y que está muy bien, sino como un ferroviario. Me decía, yo soy un ferroviario. Y ya está. Y lo de Lucas, el retrato que acaba de hacer de la novela
pues
de Michael.
Perfecto.
¿Incluyendo lo de saber escupir bien o qué?
Quizás sí, también.
¿También?
Ahora es más difícil porque las ventanillas del tren, que son maravillosas,
sí, ya no se bajan.
Ver el paisaje, ¿no? Quizás lo mejor que tiene el tren, el paisaje que atraviesas. Pero ahora no se abren. Y entonces, eso no sé si lo podríamos hacer con más dificultad. Pero aunque se me molesten un poquito los maquinistas, Yo siempre he pensado que los que conducen los trenes son los gestores de las estaciones de la regulación del tráfico ferroviario. Los maquinistas obviamente conducen la locomotora, que se decía tradicionalmente, ¿no?, los trenes, pero hacen siempre o siguen las órdenes del tráfico ferroviario, ¿no?, que solo regula Adif, por una parte, que es una sociedad hermana, una empresa hermana, y Renfe, ¿no?
Pero por ir al lado emocional, Lucas, claro, que es lo que representas, sí, sí, tú aquí, ¿no? Tú vienes de familia de ferroviarios, sí. ¿Tu abuelo ya lo era?
Sí, sí, sí. Mi abuelo trabajaba en este lado. El mundo ferroviario tiene muchas... es un universo, ¿no? Y mi abuelo empezó trabajando, Cesario Calzado, en la gestión de la infraestructura, de una forma muy modesta, que era capataz de vías y obras. O sea, se dedicaba a supervisar que el estado de los carriles, del balasto, de las señales, de todo lo que tenía que ver con la ruta, la infraestructura por donde pasaban los trenes, estuviera bien, ¿no?
Y luego vino tu padre, que también lo fue.
Y luego mi padre, sí, al que mi abuelo le recomendó, bueno, le dijo que si quería trabajar en Renfe, pues que tenía que estudiar, y la manera entonces, el proceso de selección, que está dentro del ámbito de organización y talento, la manera de detectar el talento, era muy básica, ¿no? Era hacer un dictado. Y entonces, claro, la dificultad del dictado es que se hacía cogiendo un texto del Quijote. Y mi abuelo le recomendó a mi padre, Severiano Calzado, que estudiara mientras él iba al campo, pues en un olivo, que se fuera leyendo el Quijote. Hoy es el libro preferido de mi padre, un regalo tradicional de todos mis hermanos y de toda la familia.
Pero él estudió su examen de ferroviario, digamos que se preparó con el Quijote.
Sí, imaginaros, vaya. Mi padre tiene hoy 84 años, va a ser en febrero, y fue a la escuela muy poquito. Luego fue a la universidad ya de mayor, pero... O sea, que creo que fue todo un reto entender el Quijote en el castellano antiguo, ¿no? No un castellano actualizado, y aprobar, y aprobó y eligió la rama de estaciones, de gestión de estaciones, de jefe de estación, que también seguí yo, ¿no? A mí había básicamente dos ramas, además de talleres, de infraestructura. Estaba estaciones o ser maquinista, ¿no? Y este Lucas Calzado...
Tú has sido jefe de estación.
Jefe de estación, sí.
¿Dónde?
Fui primero en la estación de León, hice las prácticas, mi familia... Bueno, mi padre proviene de Almagro, de un pueblo de La Mancha.
Sí.
Pero luego se trasladó, que es otra de la cultura ferroviaria, había mucha movilidad, ¿no? Normalmente cada ascenso llevaba consigo un cambio de ciudad, ¿no? Acabamos en León, allí se asentó la familia y yo hice primero prácticas, luego de jefe de estación en una estación muy chiquitita que había en el puerto de Pajares, entre Santa Lucía de Gordón, en la comarca de Gordón, una comarca de minería. Y después empecé a trabajar ya en Barcelona, en el puesto de mando y, en fin, hasta... una historia
¿Cómo era
larga.
La familia de una familia de ferroviarios? ¿Vivían en una casa un poco como la Guardia
pobre,
Civil?
Más bien pobre.
Pero en una casa que les prestaban, que les daba
sí,
Renfe.
Bueno, la de mi abuelo era especialmente difícil, ¿no? Era la posguerra. Y mi padre me contaba que vivían en una casilla que estaba al lado de la vía. Además fueron 12 hermanos, o sea que especialmente difícil, ¿no? Sin luz, sin calefacción, sin estas comodidades que me parecen obvias, ¿no? Luego la de mi padre en algún momento fue también una casa que facilitaba a Renfe, la empresa que tenía aquí, justo al salir, cuando salgáis de la estación a la izquierda, unos bloques de color crema que hay, son de esa construcción que se hacía para garantizar que en estas movilidades no llegara... los profesionales allí no tuvieran donde este problema que todavía hoy tenemos de del alquiler, de la compra de vivienda y tal, ¿no? Entonces sí, vivimos en León en las casas de la Renfe, en una casa también muy humilde. Yo cuando hablo con mi chica de las condiciones en las que vivíamos entonces, pues por ejemplo para calentar el agua, que había una estufa de carbón y de leña, ¿no? Que decían, pero tú ¿en qué
mundo has vivido?
¿En qué año naciste? ¿No? Y, ¿no? Que somos casi más o menos igual, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, era un poco precario. El oficio de ferroviario, pues no daba para muchas alegrías.
Pero entonces, entonces ¿qué es esto? ¿Qué es vocación? ¿Es pasión?
Es vocación absoluta.
¿Y eso se hereda? ¿Eso hay cosa genética ahí o qué?
Quizás sí, hombre. Yo creo que yo tengo en la cabeza como dos grandes maestros, ¿no? Uno, porque además de ferroviario, siempre digo, me da un poco de rubor, pero lo siento así, soy poeta, o siento como un poeta, ¿no? Y tengo dos grandes maestros, mi padre, por supuesto, y Antonio Muñoz Molina, que creo que Elvira lo conoce. Y era mi otro corazón cuando tenía tiempo, ¿no? Leer a Antonio, para mí, vamos, ocupa toda mi vida.
¿Y se tenía tiempo siendo jefe de estación para leer?
A veces sí, en la estación esta que te decía, en Santa Lucía, que cuando llegué tenía, si no me equivoco, 20 años tenía. Es una estación muy singular porque está entre dos túneles, como os digo, en la Rampa del Pajares. Uh-huh. Sí, es precioso el paisaje, os lo recomiendo visitar. Pero yo era muy joven y me acuerdo que cuando llegué, bajé del tren para tomar posesión de la estación y vi dos montañones inmensos con dos túneles y yo, ¿qué voy a hacer aquí? De hecho, hubo una nevada en aquel año muy grande y estuve 4 días sin poder salir de la estación porque el coche se quedó atrapado en la nieve en uno de los viajes que hice y tal, ¿no?
¿Estamos hablando de los años?
86.
¿Y cómo viajábamos entonces los españoles?
Pues de otra manera, más familiar quizá, no más, no sé si auténtica, porque hoy es, no la cambiaría, sinceramente, salvo que fuera voluntario, ¿no? Si tienes tiempo y... Y ese tiempo pues lo dedicas, pues hace unos años, por ejemplo, uno de mis hermanos que venía a mi casa a verme, Óscar, me dijo que venía precisamente en un tren regional que tardaba 2 horas y media más que la alta velocidad desde León a Madrid para leer y que quería desconectar, que quería venir tranquilo, que quería, y lo hizo así, ¿no? Entonces se viajaba un poco, también por necesidad, obviamente. Pero el ferrocarril de entonces yo creo que era un ferrocarril de conexión, de vertebración del territorio, del país, ¿no? Uh-huh. De grandes expresos, de trenes clásicos compuestos por locomotoras, por primera, clase, segunda, restaurante, literas, camas, autoexpreso y después pues iba a modernizar.
Aquí estamos, ¿no? frente a un vagón de segunda, ¿verdad?
Bueno,
ese es de tercera, el verde, el otro es de segunda, igual este es de primera. Ya,
este creo que es una réplica del Mataró, o sea que esto es una joya, claro, de madera, es maravilloso, ¿no? Y muy cómodo, iría despacito, claro.
¿Y se hacían amistades? Quiero decir, que ¿en qué se cambia el comportamiento de los viajeros? Ahora vamos todos con nuestro móvil fundamentalmente.
¿No? Sí.
Pero pues, la gente hablaba y se conocía.
Sí, yo creo que era muy familiar, sí. Todos llevábamos el bocata y lo compartíamos o lo ofrecíamos, depende de la duración del viaje, ¿no? Y bueno, pues las despedidas, ¿no? Esa nostalgia de cuando te vas de casa, que te despiden, que te vas pensando en volver o que, en fin, las estaciones, ¿no? Esta atmósfera que te acompaña, ¿no?
¿Cuántos años estuviste de jefe de estación?
Pues estuve hace 3 años.
¿Y en ese tiempo hay algún recuerdo especial que te venga a la memoria? ¿Alguna historia, alguna anécdota? Sí, hoy se han contado unas cuantas en este programa, ¿eh? Por eso te digo.
Se me ocurren muchas. Recuerdo una de mi torpeza, ¿no? De recién llegado allí. De jefe de estación había que hacer muchas cosas, entonces había que saber vender billetes y venderlos como los que habéis visto en la entrada, ¿no? Sí, de una manera un poco básica, ¿no? Con cartón. Tenías que saber los precios, por supuesto no había tarjetas de crédito, era todo como muy manual, tenías que saber facturar paquetes, tenías que saber facturar vagones, de hecho de la estación...
O sea, ¿tú estabas solo en la estación?
Sí, había una persona que te ayudaba a hacer los cambios de vía o a cargar paquetes. Uh-huh. Y poco más, que allí la verdad es que en aquella época a mí me ayudó mucho y todavía lo recuerdo con mucho cariño, incluso ahora os contaré otra.
¿Y cuál es la torpeza que tuviste?
Bueno, pues la estación era muy chiquitilla y como os decía, muy bonita, una estación de montaña preciosa, por dentro de madera, con mobiliario auténtico del ferrocarril, ¿no? Con su reloj... Y estaba entre dos túneles, como os decía, ¿no? Estaba en una montaña de granito por los dos lados y entonces venía un tren por cada lado y tenía que pasar, atravesaba el pueblo, había un paso a nivel, tenía que bajar las barreras para proteger e impedir que los coches la atravesaran la vía, ¿no? Lo hice, todo salió bien, se fue cada tren a su sitio sin chocarse, esta fue la primera que... Pero luego no sabía subir las barreras.
¡Ostras!
No sé qué pasaba, no sé qué hacía... Y entonces tuve allí un conflicto con el lechero, el panadero, el butanero...
Claro, que tenía que pasar.
Que tenía que pasar y vinieron a ayudarme y tardé un poquito en subirla. Pero...
Bueno, cuando tú, que empezaste desde abajo, le dices de pronto a tu padre, y no hace tanto, que te han hecho director general de recursos humanos, ¿qué es lo que te dice el viejo ferroviario?
Es uno de los grandes regalos que he tenido en mi vida con mi padre, con mi familia en general, con mi madre obviamente también, con mis hermanos. No ha habido ninguna alegría personal que no haya compartido con ellos. Y es el regalo, ¿no? El poder compartir eso que te hace feliz a ti, ¿no? Y cuando ocurrió eso, pues había una parte de confidencialidad hasta que se hiciera oficial. Uh-huh. Y como las cosas cambian, pues lo que te recomiendan es esperar, ¿no?, a que se produzca. Pero yo pensé, anda, que si pasa algo, y no se lo digo a mi padre, el ferroviario, ¿no? Entonces entré en secreto en su habitación, se sorprendió, ¿qué haces aquí? Le dije, papá. Y sin decir nada más me dijo, te van a hacer presidente.
Se fue muy arriba.
Y dije, me has fastidiado el regalo. No era para tanto, no, tanto no. Dije, es igual, hijo, te lo mereces. Así que sí, Lucas, muy emocionante.
Y, sí. Y tú que siempre hablas de servicio público, de que hacéis un servicio público y que tenéis vocación de eso, ¿qué os pasa cuando hay retrasos? Sí. Cuando hay, o sea, ¿qué es lo que
se
puede explicar bien? ¿En eso? ¿Por qué la gente puede tener la sensación de que eso está pasando muy a menudo?
Mira, sufrimos mucho y disfrutamos mucho. Cuando nos hace feliz lo que hacemos, que os aseguro que es la mejor de las retribuciones que tenemos, cuando las cosas van bien, pues imaginaros en una celebración ahora, la cabalgata de Reyes, que va a requerir que los niños pues vengan al centro en cercanías, en coche no se puede venir, o no sé, cualquier acontecimiento de la vida en la ciudad, ¿no? Contribuimos muy significativamente. El sistema de ferroviario se caracteriza por tener una gran capacidad, ¿no? En un tren de cercanías caben en uno 1.000 personas. Entonces, imaginaros si hay un tren, por ejemplo, en las líneas de Fuenlabrada, o son las de más alta capacidad, cada 3 minutos, imaginaos las personas que movilizamos, ¿no? Cuando todo eso va bien, pues eres muy feliz, ¿no? Y ves que tu trabajo tiene una utilidad, sin duda, ¿no? Cuando eso, en sentido contrario, ya, una incidencia afecta a un mínimo número en el volumen global de trenes que están en circulación, pues afecta también a muchas personas.
Debe ser el lugar donde más se sufre, ¿no? Gestionar cercanías.
Sí, las cercanías.
Porque es donde hay más, claro.
A Elvira se lo contaba también que creo que la etapa más rica profesionalmente para mí, si tuviera que elegir hoy otra vez, no elegiría la alta velocidad, sino las cercanías. Yo fui director de cercanías en Madrid muchos años, no muchos, no sé, pero entre el 2004 y el 2011, si no me equivoco.
Son muchos.
Y lo pasé muy bien, sí. Viví, pues, por ejemplo, la apertura del túnel de Sol, de la estación de Sol, de una nueva dimensión para las cercanías en Madrid. Y disfrutaba mucho precisamente con esa implicación con la ciudad, ¿no?
Es que tengo la sensación de que debe ser como la política local, que dicen que es la más gratificante, pero la más exigente.
Sí.
Porque tienes, en fin, al panadero, al lechero, al butanero aquí, que cuando las cosas no van bien. El otro día Benjamín Prado llegó tarde a la ventana de los libros y lo conté en antena. Oh, los poetas viven en su mundo, tienen su horario, tienen sus cosas. Y entró él diciendo, pero son cercanías, que han llegado tarde y tal, no sé qué. Que nos coge esa cosa, ¿no? De un servicio que en ese momento nos ha fallado y tal vez olvidamos que los otros 364 días del año nos ha ido fenomenal, ¿no? Pero bueno, esto es humano y hay que entenderlo también.
¿Te tocó el atentado?
Bueno, sí, lo viví porque estaba trabajando, no era todavía director de cercanías en Madrid, pero trabajaba en cercanías, sí.
¿Y cómo, bueno, cómo lo recuerdas?
Prefiero no hablar de ello, si no os importa.
Ya.
Mal, dejó una psicosis que sufríamos después durante mucho tiempo, claro, y también los viajeros, ¿no? Cualquier olvido de una mochila era causa para detener ya un tren, evacuar estaciones, una mala época, sí.
Y por ir con un recuerdo bonito, ¿qué tren histórico nos hemos perdido en el que a ti te hubiera gustado viajar? ¿Qué recorrido te hubiera gustado?
¿Qué tren histórico? No sé, no tengo la impresión, y de hecho intento en la vida en general no perderme nada. O sea que, pues mira, si tuviera que elegir uno reciente, que es el viaje más bonito que creo que he hecho en los últimos tiempos, pues a lo mejor sería recorrer Sicilia en tren.
Anda.
Lo hice con mi pareja y lo pasamos muy bien, me encantó. y lo hice más rápido de lo que hubiera deseado, ¿no? Ya, por esto de la, el poco tiempo que tienes y tal, ¿no? Pero sí.
¿Y aquí en España? ¿Como el tren que
en
iba
España,
a Barcelona o el de la fresa? O el de...
Es que he viajado mucho en tren. Y quizá el de la fresa lo he vivido. Quizá el Al-Andalus. Es un tren maravilloso que recorre Andalucía.
Sí.
Pero cualquiera, el Transcantábrico.
Yo tengo
también,
pendientes
fantástico.
todos los que dice el Transcantábrico, el Al-Andalus. Sí. El tren de la fresa tampoco lo he hecho nunca. Sé que va, que es una visita, me han contado que es teatralizada, ¿no? Que va a Aranjuez, que sí. Llegas ahí, visitar los sitios reales.
El tren de Cervantes, Alcalá, te lo recomiendo, es muy bonito también. Alcalá es una ciudad muy recomendable, sí.
Muy bien. Pues así ha discurrido esta conversación con Lucas Calzado, director general de Organización y Talento de Renfe, Ferroviario, a secas, que ha compartido hoy nuestro tiempo con Radio Lindo aquí en el Museo del Ferrocarril. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Ha sido un placer.
Gracias.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La ventana desde el Museo del Ferrocarril de Madrid con Carlas Francino. La Ventana del Arte, con Miquel del Pozo.
Hola Miquel, buenas tardes, buena tarde, bienvenido al Museo del Ferrocarril. ¿Qué tal? ¿Cómo conocías este lugar y habías estado?
No había estado nunca.
¿Sabes que hay otro museo parecido a este en Cataluña, en Vilanova y la Geltrú? Me lo han contado esta mañana y dice que merece mucho la pena. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos a mezclar el mundo ferroviario con el mundo del arte? ¿O a conectarlo, o a relacionarlo?
La verdad que cuando empecé a pensar en ello, enseguida me vinieron a la mente dos obras de las que ya habíamos hablado aquí en la sección. Una de ellas la tenemos muy cerca, aquí en el Museo Reina Sofía. Es la obra Un Mundo, que pintó Ángeles Santos en 1929. En este maravilloso mundo cúbico, esto es en realidad una geografía de su vida, una representación geográfica de su existencia. Ella nació en Portbou y cogió muchos trenes a lo largo de su vida. En el lado derecho del cubo hay una estación, la estación de Portbou. De allí salen unos trenes que recorren el mundo. Esa es la estación de origen, la suya absoluta. Su vida empieza allí y a partir de esa estación viajó por España en distintas ciudades. Y si nos fijamos, este mundo está lleno de trenes. Realmente los trenes cambiaron.
Un mundo hermoso, pero inquietante también, ¿eh?
Es inquietante, como toda buena pintura nos plantea toda una visión. Un mundo personal que se había visto modificado por el tren. Los artistas lo vivieron, lo sintieron, cambiaron las distancias, quedaron fascinados por la velocidad. Y otra obra que nos habla muy bien de ello, que vimos en su día, es una pintura de William Turner, Lluvia, vapor y velocidad, donde vemos un tren que viene a toda velocidad hacia nosotros, una locomotora como estas que tenemos aquí al lado. los artistas vieron ese nuevo elemento y lo incorporaron a la pintura. En la pintura del siglo XIX, en muchísimos artistas encontraremos esa presencia de los trenes, en los impresionistas sobre todo, uh-huh. en Pissarro o, por ejemplo, en Monet, que es con quien me gustaría comenzar.
Este aspecto difuminado que tiene esta obra, ¿pretende transmitirnos la sensación de velocidad o eso es una figuración mía?
No,
hay... Es verdad que está ahí como difuso todo, ¿no?
Hay el intento, la voluntad de representar la máxima velocidad posible con algo que no se mueve, que es una pincelada, que está allí quieta. Para aumentar la velocidad, delante de la locomotora hay una liebre corriendo desesperada porque la persigue el tren. Pasa que es muy difícil verla, hay que acercarse al cuadro porque con el tiempo además el pigmento ha cambiado. ¿Sí? Sí.
Qué bueno.
Pero vamos a Monet, venga, porque además es un cuadro que cuando lo elegí, yo no sabía exactamente que estaríamos aquí. Lo que los oyentes están, los que nos han venido a acompañar, están viendo esta estructura metálica que se parece
muchísimo
a la estación de Saint-Lazare en París. Monet se sitúa donde están los espectadores, viendo esta estructura y sobre todo viendo la llegada de un tren. Un tren que está lanzando el vapor. Aquí una de las locomotoras de vez en cuando durante la tarde ha lanzado una bocanada de vapor.
Sí, sí.
Y el vapor dentro de la estación se queda suspendido, está flotando y se va difuminando. Eso es lo que vemos en esta pintura. Dos terceras partes de la pintura, la parte alta, es todo azul y blanco. Todo se está llenando de este vapor mágico que está saliendo del tren que está llegando hacia nosotros. Monet llegó a pintar 12 cuadros prácticamente igual que este. Es decir, el espacio era el mismo. Lo que cambia en cada uno de los cuadros es la luz del día, uh-huh. la cantidad de vapor, si el tren está más cerca o más lejos, toda esa atmósfera cambiante que iba pasando.
¿Por qué pintó tantas?
Porque quería atrapar algo. ¿Has visto la nube, Carlos, que salía?
Sí, sí, sí.
¿Has visto lo mágico que era, cómo se iba moviendo?
Sí, sí, sí.
Hay que atraparlo eso en una pintura, que la pintura consiga ese momento, ese instante detenido. Ese pintar una y otra vez el mismo motivo es porque ninguno de los cuadros conseguía atrapar exactamente ese instante. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies.
Estaba pensando en el poder evocador que tiene el arte. De la misma forma que hace un momento te preguntaba con la obra anterior cómo se conseguía ese efecto de velocidad a través de difuminar unos colores, aquí nadie podría decir que esta locomotora va deprisa. Esta locomotora, la forma en la que está dibujada, las volutas de vapor que salen, te están transmitiendo...
Está llegando, al destino.
Va al tran-tran, qué maravilla.
Está entrando.
Oye, ¿has descubierto alguna obra nueva para ti en este mundo, en esta conexión de arte y mundo ferroviario, preparando el programa de hoy?
La verdad que he hecho un recopilatorio, he buscado, ahora lo maravilloso de los museos es que todos tienen bancos de imágenes, puedes entrar y puedes descubrir muchas obras. Traigo alguna, hemos estado hablando mucho del contraste de lo nuevo y lo moderno. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao está una pintura de Darío de Regoyos, Viernes Santo en Castilla. Vemos dos comitivas negras cruzando el paisaje. En la parte alta hay un tren que está pasando por un puente. La locomotora está tirando de los vagones. Justo por debajo del puente hay un camino de tierra y allí vemos una procesión de Semana Santa que están yendo. Vemos el paso, que el paso ya ha pasado uh-huh. por debajo y los distintos monjes que van con un cirio en la mano. Son dos líneas que no se cruzan, que van en direcciones distintas, pero en este momento están pasando una por encima uh-huh. de la otra. Ese contraste de lo nuevo y lo antiguo.
Tradición,
¿no?
Y progreso.
Absoluto, con toda la intención, pero en una imagen, ¿no? Una imagen que nos lo cuenta. esta fascinación del vapor que vemos en todos ellos, yo creo que quien mejor la representó fue George O'Keeffe. George O'Keeffe hizo una pintura.
¿George O'Keeffe no es de las flores gigantes?
Las flores gigantes que conocemos. Tenemos, ella vivió en el desierto y este es un tren de medianoche en el desierto. Es casi una pintura abstracta, es un círculo negro. Lo único que hay del tren es un círculo negro con un círculo amarillo en el centro, que es la luz de la locomotora, y dos líneas, que son las dos vías, que giran levemente hacia la izquierda. No hay nada más, no está representado el horizonte, solo simplemente un fino difuminado del uh-huh. blanco de la parte baja hasta lo oscuro. Y eso sí, el humo, el vapor que sale como una flor que se abre, esa voluta uh-huh. que lo va llenando todo. Ella cuenta la experiencia de estar en el desierto y ver llegar el tren. Decía, es genial ver esa cosa negra, terriblemente viva, que viene hacia ti en la gran quietud helada. Y un humo tan maravilloso, ese humo maravilloso que realmente, uh-huh. mira, lo estamos viendo ahora. Sí, ahora está saliendo. Ese es el humo que vio George O'Keeffe llenando el espacio inmenso vacío del desierto, y eso es lo que llevó a esta acuarela.
Es un detalle del Museo del Ferrocarril, que hablando de lo que está hablando Miquel del Pozo, hayan vuelto a poner en marcha en esta locomotora cómo va efectivamente generando ahora va con un poquito más de debilidad las volutas de vapor dentro de este museo en la entrada.
Imaginémonos este humo entrando en un salón, en el salón de una casa, que es como lo pintó René Magritte. Magritte une una locomotora de tren saliendo de una chimenea, de un interior. Y en ese juego de esos dos elementos, de alguna forma, nos quiere plantear, ¿no?, la poética de la imagen. El tren está saliendo, está avanzando, pero no ha salido del todo. Y como no ha salido del todo, el humo que sale de la chimenea del tren se puede meter por el conducto de salida de la chimenea. Y eso hace que están ahí cogidos. ¿Cuál es la clave de esta imagen y de todo lo que hemos hablado esta tarde? El tiempo. Lo hemos dicho más de una vez. ¿Qué hay encima de la repisa? Un reloj. Un reloj que está pintado, que no se mueven las agujas, pero que solo la imagen del reloj ya nos hace pensar en el tiempo y este tren que avanza, y seguramente por eso tantos pintores lo representaron.
El tren dejó de medir la vida en distancias y empezó a medirla en tiempos.
En tiempo.
¿Cuándo hacemos Barcelona? 2 horas y media. ¿Qué tal es esto? ¡Qué maravilla! Caminos.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són.
Miquel, ¿tu viajes mucho en tren?
La verdad que sí, muchísimo. Casi cada semana hago un tren largo.
¿Y eres un usuario entusiasta? Quiero decir, ¿el tren es tu modo de transporte preferido? ¿Ese vínculo del que hablábamos hoy al abrir la ventana lo tienes?
Sí,
notas?
Soy muy feliz en el tren. Hoy me he levantado en Girona y he cogido un tren y estoy aquí.
¿Y ahora te volverás?
Y ahora saldré corriendo y cogeré otro tren y volveré a casa. Para mí el tren es lo que representó Hopper en una pintura. Porque yo me he propuesto, cada vez que voy en tren, de ninguna forma me voy a llevar el portátil. O sea, no voy a subir nunca a un tren con el portátil, porque es un momento que todo el mundo aprovecha para trabajar. Y es un momento que me regalo a mí para leer. Si subes al tren y no llevas portátil y llevas un libro, es un regalo. Es ese momento de poder estar leyendo, de levantar, mirar a través de la ventanilla el paisaje, escuchar música, es un regalo que me hago cada vez que viajo en tren.
Oye, quiero preguntarte por alguien y enseguida explicaré por qué. Quiero preguntarte por Van Gogh y su relación con los trenes, si es que la tuvo. A nivel pictórico, a nivel personal o lo que fuera, ¿no? Mira,
todo artista del siglo XIX, Van Gogh viajó en tren. Habla en sus cartas de los viajes en tren, de cómo se ve el paisaje del tren, pero evidentemente también lo incorporó a sus obras. Hay varias obras donde el tren casi es el protagonista. Podemos ver el tren en primer plano. Y hay muchísimas donde el tren cruza el paisaje al fondo. Los siguientes buscan el tren azul de Vincent van Gogh, encontrarán una pintura donde nosotros en primer plano vemos unos árboles magníficos, sin hojas, que cruzan verticales, que se alzan al cielo, y por detrás hay una línea azul. El tren es totalmente azul, vemos la locomotora al principio sacando el humo, es como una horizontal que cruza el paisaje.
Te he preguntado por Van Gogh, porque yo creo que una de las canciones más hermosas que se han escrito relacionadas con el arte y con la pintura está dedicada precisamente a él. Es una canción de Don McLean, se llama Vincent, y que en sus primeros versos dice: estrellada, estrellada noche, pinta tu paleta azul y gris, escrutando un día de verano, con ojos que conocen la oscuridad que hay en mi alma.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills.
Nat Simons, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? Bienvenida a La Ventana un día más, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en el Museo del Ferrocarril. Nat Simons nos va a regalar una versión suya de este Vincent especial para hoy. Yo quiero aprovechar para anunciar que el próximo 16 de enero va a presentar en la sala Wizzing Center, aquí en Madrid, su nuevo disco. Y quiero preguntarte, antes de que actúes, dos cosas. Tu relación con los trenes, si tienes algún tipo de vínculo especial, como el que comentaba Miquel, y tu relación con el arte, ya que estamos. Que
pues
te he visto
es curioso
ahí.
Que me preguntes, porque da la casualidad de que tengo relación con los dos. O sea, la primera cosa curiosa es que donde yo vivía, en la Alameda de Osuna,
¿sí?,
había una vía de tren abandonada y yo de pequeña solía recorrerla e imaginarme que llevaban trenes invisibles, ¿no?, porque no existían. Pero yo creo que eso también me une mucho con el mundo musical del folk y del blues, ¿no?, que tiene tanta imagen evocadora de trenes, de viajes,
sí,
¿no?, de seres errantes. Y, por ejemplo, el mismo Bob Dylan, ¿no?, tiene un montón,
sí,
de canciones que hablan de trenes. Tiene un disco también.
Un disco, claro, sí.
Entonces, digo, qué curioso, sí, ¿no?, esa relación que entre los trenes, la música, el cine. A mí me encanta y me parece una imagen muy, no sé, como mágica. Luego, aparte, con el arte también tengo relación, porque yo estudié arte en el bachillerato y pintaba al óleo. Tengo cuadros pintados y... Y bueno, lo dejé todo por la música.
Y esta canción de Don McLean, pues cuando llamamos para decirte, oye, ¿tú vendrías a cantar Vincent? Sí. Tiene también algo especial, me imagino.
Hombre,
¿no?
Es una canción impresionante. Nunca me había parado, ahora que me la he preparado y tal. Y otra cosa curiosa, que hoy traigo a Alex, que es Alex Muñoz, es el productor de mi nuevo disco en Nashville. Él vive en Nashville. Y cuando le conté que quería tocar esta canción, me dice, qué curioso, porque justo es la primera canción que me aprendí en mi vida, ¿no? Puede ser, me dijiste, con 11 años.
Pues esta canción que ha escrito Don McLean en el año 1971, la escribió después de leer una biografía sobre Van Gogh, de conocer detalles de su vida tan atormentada, tan complicada, y desde luego tuvo el acierto de plasmar en estos versos una peripecia vital realmente compleja, muy dolorosa, pero que al final en el código musical ha tenido un resultado absolutamente hermoso. Nosotros vamos a cerrar aquí esta tercera hora de La Ventana, luego coger a los mandos Marta del Vado, que creo que hoy con Nieves con Costrina va a hablar también de trenes. Ahí lo dejo y quiero agradecer a los amigos y amigas que han estado aquí compartiendo el frío y una tarde de radio en el Museo del Ferrocarril. Muchísimas gracias. Os dejamos con Nat Simons en directo, Vincent.
That don't know darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees in the dark full deal. Catch the breeze in the winter chill. Tacos on this lonely little land. Now I understand what you try to say to me. How you suffer for your sanity. How you try to send them free. They won't only sin. They didn't know no how. Perhaps they listen now. Starry, starry night. Flaming flowers are brightly blazing. Swirly clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, color changing hue.
the morning fields of Hammer Green, where the faces lying in pain are soothing near the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to send them free. They were not listening, they didn't know no how. Pray I still listen now, for they could not love you, but still your love is true. And when no hope was left inside, on a starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits on an empty hall, frameless as a nameless rose, with eyes that watch the world and can't forget.
Bravo.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena SER.
Nieves, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Mira, hoy que hemos hecho el programa desde el Museo del Ferrocarril, tú que siempre hilas tan fino, nos traes un acontece de ferrocarriles, de corruptelas y de monarquía.
Sí, me lo iba a perder yo. No, esta no me la quería perder. Porque es que es justo el negocio principal con el que se inauguró en España la corrupción de los Borbones.
El de los ferrocarriles.
Claro, es que fue ahí. Muy pocos, yo no sé si tú tuviste la suerte de verlo, pero muy pocos han sido los afortunados que han podido ver una magnífica producción del Centro Dramático Nacional titulada Breve Historia del Ferrocarril Español, que es de Joan Yago como autor y Beatriz Jaén en la dirección. Porque creo, yo esto es una sospecha mía, pero creo que el Centro Dramático Nacional no deja que esa joya la saboree todo el mundo. Ahí está contado todo
porque
al
es
detalle.
Espinosa.
Es muy espinosa y triunfa por donde va y no hay forma de pillar entradas. Lo que pasa es que siempre se ponen salas muy pequeñitas, yeah. Muy pequeñitas. Pero es una obra para tenerla en escena hasta que la haya visto el último español y acaben de entender el lucrativo negocio del que se han beneficiado los Borbones a costa del Estado desde que se tendieron las primeras vías en este país hasta que se han tendido las del AVE a la Meca, que hemos tenido esto ha sido actualidad hasta hace nada. No hay obra que refleje con semejante fidelidad la corrupción desde Cristina de Borbón a los Borbones actuales. Y el ferrocarril ha sido una de las grandes fuentes de ingresos. El ferrocarril fue uno de los negocios que convirtieron a la España de mediados del 19 en el paraíso del pelotazo. Aquella época, bueno, aunque no tuviera nada que ver con el tema, pero fue una época en la que hasta el director del Banco de España acabó en la cárcel por desfalco, no por comprar fotos.
Ya. A ver, vamos al principio de esta relación de Borbones y ferrocarril.
Pues mira,
Apenas 150 años separan el viaje del ferrocarril Madrid-Aranjuez, el primero del que pudieron beneficiarse la Borbona y su camarilla, y la inauguración del AVE a la Meca, que es el último del que se han beneficiado. Y hablo en plural porque los beneficios de la corrupción, en este caso de la Meca, no son solo para Juan Carlos. De esa corrupción se han beneficiado, se benefician y se van a beneficiar todos sus descendientes, todos, ¿eh? Ahí están las herencias, aquí no hay nadie inocente, estaban todos informados. Y aclaro una cosa, el viaje Madrid-Aranjuez fue el primero en el que metieron mano los Borbones, pero no fue el primer viaje de ferrocarril en España. Lo que pasa es que en el primero, hasta donde sé, ahí no pudieron meter mano. Vaya eso en beneficio de los catalanes.
Porque el primero fue de Barcelona a Mataró, ¿no?
Exactamente.
Esa
exactamente.
Línea, ¿por qué se les escapó?
Bueno, pues porque los dos empresarios que pensaron en invertir en esa primera línea férrea de la península, no de España, porque en Cuba, que era España entonces, se había inaugurado otra pequeña línea ya entre La Habana y Güines. Esos promotores fueron Josep María Roca y Miquel Viada, que no estaban en la órbita negociante de los Borbones, ellos iban por otro lado. Ellos se fijaron en el primer ferrocarril británico, ¿cómo lo hicieron? Porque era para el transporte de mercancías, buscaron financiación en Londres y entre la burguesía catalana, porque su objetivo inicial era, tal y como se fijaron allí en Gran Bretaña, su principal objetivo era el transporte de mercancías, aunque luego eso acabó pitando para el transporte de viajeros. Que no estuvieran, ojo, que no estuvieran en la órbita de los Borbones tampoco quiere decir que no fueran unos súbditos cortesanos, porque el plan que tuvieron era haber inaugurado el primer ferrocarril de España, Barcelona-Mataró, el 10 de octubre de 1848, el día que Isabel II cumplía 18 años. O sea, que lo querían hacer por ella, pero no pudo ser porque la cosa se retrasó y ya no les coincidió el cumple. Cuando los empresarios Roca y Viada pusieron en marcha su proyecto, Cristina de Borbón aún no había echado el ojo al ferrocarril, aún no había podido meter la mano. La primera concesión ferroviaria en la que meten mano para su enriquecimiento personal es en la segunda línea ferroviaria que se inaugura en España, que fue la de Madrid-Aranjuez.
Pero entonces, ¿cómo fue que entraron en el negocio del ferrocarril?
Pues yo voy a intentarlo, ¿eh? Pero de verdad que no es fácil para mí contar la ingeniería financiera y el entramado de empresas con hombres de la camarilla de los Borbones sobre los que se asentó esta corrupción ferroviaria. Ya te digo que si aquí estuviera Javier Ruiz te lo bordaba. Te diría esto sobre una pizarra y te lo haría genial, pero para mí no es fácil. A modo de resumen, lo que hacían Cristina de Borbón y su marido Fernando Muñoz, su segundo marido, ya sabemos, el que pasó de 0 a 100 en 5 segundos, hemos hablado de él, el que nació hijo del estanquero de Tarancón y acabó teniente coronel de todos los ejércitos, grande de España, duque de una cosa, marqués de la otra, senador vitalicio, en fin. Bueno, pues lo que hacía esta pareja, sobre todo ella, claro, era facilitar contratos del Estado a empresarios de su órbita. Y ahí pillaban comisiones. Conseguían también subvenciones para obras públicas, de las que también pillaban comisiones, y presionaban para que luego el Estado comprara a precio de oro obras públicas que el propio Estado ya había pagado con creces, con sus subvenciones, con dinero público, y de donde Cristina y el Muñoz pillaban también comisiones. Ellos pillaban comisiones absolutamente de todo. Participaron en todas las grandes obras públicas de la época a mediados del 19. Ya las hemos mencionado alguna vez, que fueron las canalizaciones en el Manzanares, en el Ebro, el puerto de Valencia, las obras del puerto de Barcelona, que obras que se otorgaron a colegas de los Muñoz sin subasta. El monopolio del abastecimiento de carbón a Filipinas fue otra también. Y la obra pública más gorda y de la que sacaron mayor tajada fue el ferrocarril. Cuando al embajador francés en España le preguntó su gobierno si eran verdad los escándalos de los Borbones que estaban llegando a París, su respuesta por escrito fue: no existe en España un solo negocio industrial en que ella o el duque de Riansares, que era el marido, no tomen parte.
Jolín. ¿Pero algún ejemplo concreto con el ferrocarril?
Sí, hay con el ferrocarril hay muchos ejemplos, pero bueno, voy a pillar uno que me sea sencillo de contar, porque insisto, que es que aquí había una trama en la que estaba implicada hasta el tato. Todos, todos estaban bajo el paraguas de la corrupta Cristina de Borbón y su marido, que a la vez, claro, estaban protegidos por la reina Isabel II desde Palacio, claro, y por ministros como el de Hacienda y el de Fomento, que también pillaban mordidas, y por el mismísimo presidente del gobierno, que era Luis Sartorius. O sea, es que había un paraguas que se iba protegiendo todos a todos porque todos iban pillando. Ejemplo de la línea ferroviaria Madrid-Aranjuez. En esa compañía estaba metido el marqués de Salamanca, de la camarilla de la Borbona. Todo el mundo lo conoce. El marqués de Salamanca es ese que antes de ser un barrio fue un señor, el que montó el barrio Cayetano de ahora. Y este hombre tenía entre sus socios al cuñado de la Borbona, al otro Muñoz, es decir, a otro hijo del estanquero de Tarancón, que por supuesto ya no era hijo del estanquero de Tarancón.
Ya tenía
este
un título.
Este ya era conde.
Claro.
Pues una vez conseguida la concesión estatal para atender esta línea Madrid-Aranjuez, el marqués de Salamanca pidió al gobierno prolongarla hasta Almansa, porque su idea luego era tirar camino de Valencia o Alicante y abrir todo ese transporte al Mediterráneo. El gobierno dice, vale, te doy la concesión Aranjuez-Almansa. Lo de llegar al Mediterráneo, eso ya lo vemos más adelante. Para conseguir esa concesión, tuvo que hacer una oferta pública, porque había otros empresarios interesados en construir también el ferrocarril. Pero el marqués de Salamanca hace una oferta bajísima, ridícula, para hacerse con la concesión. Los expertos europeos que tenía contratados el gobierno como asesores en estos asuntos aconsejaron que como mínimo la concesión fuera por 5 millones de reales, como mínimo 5 millones. Bueno, pues el marqués de Salamanca ofreció 2,5, fue la mitad, y se quedó la concesión. Claro, los otros aspirantes no podían ofrecer tampoco.
Pero Nieves, ¿había algún tipo de control gubernamental o no?
No, ¿qué va? No, no, todo esto se concedía a dedo y se concedía por las presiones de Cristina de Borbón al gobierno. La oferta ridícula que hizo el marqués de Salamanca no la podía igualar nadie y no era aceptable, pero el gobierno cerró el contrato a espaldas de las Cortes. Y también las subvenciones para la construcción se daban a dedo. Y luego las líneas se vendieron al Estado por mucho más de lo que había costado hacerlas, pero que se habían hecho con dinero público, con esas subvenciones. O sea, es que era todo una ida y venida de dinero y de comisiones impresionante. Y no puedo y tampoco quiero enredarme más porque es que es un asunto farragoso de contar. Era una trama de corrupción absolutamente escandalosa. En los diarios de sesiones del Congreso y del Senado hay intervenciones con tal carga de pruebas sobre la corrupción de los Borbones que de verdad no se entiende que esta saga siga entre nosotros. El diputado Duque de Rivas, así está recogido lo que voy a leer en el diario de sesiones: el país ha visto que el monopolio, la desmoralización y la arbitrariedad se apoderan de todos los proyectos útiles del Estado. Yo no sé, señores, qué hay en esta cuestión de ferrocarriles tan feo, tan sucio, tan asqueroso, que no puede desentrañarse. Esto está recogido en el diario de sesiones. Y por eso tan asqueroso era los que estaban detrás, pues era la Borbona, su marido, su camarilla, todos. Y la clave estaba en que las concesiones del ferrocarril se daban por real decreto que firmaba la otra corrupta, Isabel II, en beneficio de su madre, de su padrastro Muñoz y de toda su camarilla. Cuando se armó tal bronca, porque la corrupción ya era absolutamente insoportable y se exigió rectificar la ley de ferrocarriles para que no se diera por decreto, para que se diera con un control gubernamental, el presidente del gobierno, que era Sartorius, dijo, vale, que se iba a rectificar la ley de ferrocarriles para que las subvenciones fueran más transparentes, pero con una condición: que se confirmaran las subvenciones concedidas hasta entonces y que no se investigaran ni a quién ni cómo se habían concedido. Aguanta. O sea, el Senado contestó, no, perdón, esas subvenciones, que lo que queremos saber es a dónde han ido, quién se la ha llevado, tal. ¿Qué hizo Sartorius?
¿Qué hizo Sartorius?
Cerrar las Cortes, cesar a los respondones con la firma de la Borbona Isabel II. a la porra.
Está claro que en esta trama de corrupción los Borbones estaban protegidos porque además había también otros muchos implicados, claro.
Muchos, había muchos implicados. El de ministro de Fomento, el de Hacienda y el propio presidente. Pues es igual que han estado protegidos hasta el siglo XXI. Mira, déjame que termine con un artículo que se publicó en el diario británico The Times el 5 de mayo de 1853, porque todo esto se publicaba, había muchas publicaciones fuera, en España no tantas. The Times publicó aquel día: todos los hombres de importancia en política están en contra de la extraordinaria y destructora política de la corte. El palacio es la escena de intrigas entre Cristina, Muñoz y sus criaturas. La misma reina, aquí se refiere a Isabel II, ha estado más de una vez a punto de destruir la Carta Constitucional, que es su mejor título para el trono, y la Casa de Borbón parece tan solo prolongar su existencia en España para mostrar al mundo la degradación de una raza de reyes. Ese fue uno de los editoriales del Time, y mi opinión es que esa degradación está ya por debajo de cero, pero bueno, ahí sigue.
Gracias, Nieves.
Gracias a
ti,
Marta.
Hasta la semana que viene, un beso.
Hasta la semana que viene, un beso para ti también. Chao.
La Ventana, con Marta del Vado.
Yo quiero que a ti te guste como cocino la cena.
Con mucho sabor,
¿cómo?
Muchas cosas buenas.
Los oyentes cocinan en La Ventana.
Como cocino yo, no cocina cualquiera.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llevas el menú de Nochebuena? ¿Estamos trabajando en ello?
Estoy trabajando en el menú de Navidad, esto es verdad. Yo cocino poco, pero cuando me pongo. Es una tarea de Navidad es cocinar más y sacar a la guitarra la canción de la careta esta. Me gusta mucho. Lo tengo apuntado.
Bueno, eso. Y luego nos
tareas
la traes,
para Navidad.
Eso es. Nos la traes y nos la tocas tú.
Eso es.
Pero bueno, por si necesitas alguna idea,
siempre viene bien.
Te traigo una receta en un minuto que nos manda Juan Carlos de Valladolid.
A ver. Mi receta es filete de lomo de cerdo al yogur. Los ingredientes son el filete de lomo de cerdo, yogur natural, no del azucarado, sino del normal, una pastilla de caldo de carne y cebolla. Primero ponemos en un sartén, ponemos la cebolla que se dore. Cuando esté dorada la retiramos y hacemos en ese aceite hacemos los filetes de lomo. Cuando estén los filetes de cerdo de lomo, los retiramos y en la misma sartén echamos los yogures de naturales, más o menos un yogur cada tres filetes, y añadimos la pastilla de avecre. Cuando ya esté un poco deshecho el yogur natural, lo metemos y lo batimos con la batidora para que quede el caldo, que no nos encumpiemos la cebolla, sobre todo por los niños. Y a continuación, cuando ya esté todo, lo volvemos a echar en la sartén, echamos los filetes, le damos el último hervor y ya está.
Pues yo lo veo, ¿eh? Yo me atrevo con este lomo de cerdo al yogur.
Sonaba bien, ¿eh?
Todas las recetas las esperamos en nuestro WhatsApp 638-865580. Y ahora,
lo que queda del día, con Rafa Panadero.
Ahora empezamos a cerrar esta ventana que hemos empezado hoy en el Museo del Ferrocarril.
Pues sí, Marta, hoy ha sido un día muy ferroviario, como bien dices. Hemos abierto esta ventana que ahora estamos cerrando desde el Museo del Ferrocarril de Madrid. Outside another yellow moon, there's punched a hole in the night time. La estación de Delicias, entonces la estación de Ciudad Real, se inauguró el 30 de marzo de 1880, la inauguró el rey Alfonso XII. Hoy, en esa misma estación, que ahora es un museo, que cumple 40 años, por eso estábamos allí, hemos charlado con José Ramón Sempere, director gerente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, y ha compartido con nosotros una anécdota de tren de esas que no se olvida.
Y yo creo que voy a reproducir la conversación casi literalmente, ¿no? Primero captó la atención con Manolo Soipaqui. Bien. Y bueno, pues hubo alguna gente que le prestó atención a esa manera de conservar.
Es Paqui.
Sí, Paqui. La segunda frase que dijo, y fue literalmente, y donde captó el resto de atención de la concurrencia, fue: estoy embarazada. Entonces, los que no habíamos estado atentos ya no pensamos que no era la mejor manera de comunicar aquello. Sí, yo creo. Y la tercera frase, y la reproduzco casi literalmente, es: bueno, le vas a echar narices y se lo vas a contar a tu mujer.
Uy. Conversaciones por el móvil, de esas que se oyen en un tren. Por casos como este se inventó aquello del vagón silencio, que está muy bien para los pasajeros que buscan la calma, pero es que hay otro tipo de pasajeros, y Renfe también piensa en ellos. Por eso va a lanzar un nuevo servicio. La primicia nos la han dado esta tarde los especialistas secundarios.
Pero, coño, también hay otro tipo de usuario que también es persona humana.
También es.
Y que necesita, pues, más ruiditos. Necesita él hacer ruido o recibirlo, y necesita que la gente le vea.
Claro.
Y entonces, en Adif, Renfe, somos sensibles a todos los pasajeros, incluidos los más mierdosos. Hemos habilitado el coche ruidoso.
Muy bien.
Para ver si viajero que necesita hablar a gritos, escuchar el móvil sin auriculares, y todo está permitido en el coche ruidoso.
Todo.
Y cuando digo que todo está permitido, es todo.
Todo. Se puede tirar petardos, por ejemplo.
Sí, claro que sí, por supuesto. Y mucho. Mira, escucha el anuncio.
Hay un anuncio, mira, escuchamos.
Atravesando los Monegros en un tren de alta velocidad, el silencio te invade. ¿Lo cubre todo? ¿Todo? No. Adif Renfe te informa de que ya tienes la oportunidad de sacar tu billete en el coche ruidoso.
Escúchame, mira, habla con el cliente en Barcelona.
Pues sí, no, 3.000 euros. Sí, estamos llegando a Madrid, cariño, justo ahora.
Podrás hablar por teléfono al volumen que quieras.
¿Qué?
Participar en discusiones, tiroteos, peleas de perros. ¿Te imaginas conducir una moto dentro del tren? Mientras Carlos Baute y Marta Sánchez improvisan canciones de 4.40. Próximamente, nuevo coche ruidoso. Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
¿Qué has dicho?
Red Nacional de Ferrocarriles. Red Nacional de Ferrocarriles.
¡Tu madre!
¡La tuya!
Eso sí lo oíste.
Pues suponemos que Óscar Puente no usará este nuevo vagón, este nuevo servicio, cuando salga, aunque él es más de que se le oiga alto y claro. Hoy le hemos podido escuchar aquí en la ventana, primero como presidente de honor de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, tirando de recuerdos.
Pues el primer recuerdo que tengo, seguramente porque fue muy grato, fue con 17 años que me fui a París en un mes de septiembre con un amigo y una amiga, y fue mi primer, digamos, mi primera salida así, solo, con amigos, a Europa.
Y después lo hemos escuchado ya como ministro de Transportes, sacando pecho por la alta velocidad.
España tiene 4.000 kilómetros de red de alta velocidad, y el segundo país de Europa que más tiene es Alemania, con 2.800 kilómetros. Y es más grande y tiene muchos más habitantes. Solo China nos supera en alta velocidad.
Y claro, eso en principio está muy bien, pero a Francino le han entrado dudas.
¿Y esto no hay que un detrimento de otros servicios ferroviarios?
Vamos a ver, es verdad que durante un tiempo se han volcado muchas energías sobre la red de alta velocidad. Ahora estamos compensando, digamos, el exceso de apuesta por la alta velocidad de unos años atrás con más inversión en red convencional, porque las cercanías son muy importantes, los trenes a sitios que tienen menos densidad de población para vertebrar las zonas más despobladas.
Pues ojalá se recuperen algunas de esas líneas de tren convencional que llegaban a esos pueblos en esas zonas más despobladas y ahora están cerradas. Chested man, a pocket full of posies with a hat brim full of sand. Recuerdos de un primer viaje en tren, anécdotas en el vagón, silencio, todo eso está muy bien, pero que casi recién nacida, con solo 40 días, tus padres te vayan a llevar en tren a Segovia para que allí te conozcan tus abuelos y te dejen olvidada camino a la estación, eso está al alcance de muy pocos.
Y cuando llegan a Atocha, pues descubren que el uno por el otro, uno se ha llevado los niños, otro se ha llevado dos y yo quedé en un capazo en el suelo. Y un señor me recogió. Y me llevaron
a... ¿Objetos perdidos?
No. A las fuerzas de orden público.
Esto le pasó a Ángel Stauler y algo así debe unir mucho con el tren, igual ya para toda la vida. Quizá por eso ya se ha dedicado después a la sociología del tren, algo que va desde sus inicios mucho más allá del transporte de personas y mercancías.
Pero se trataba también de mover las ideas, de mover la innovación tecnológica. Las personas ferroviarias eran especiales, eran personas viajadas, eran personas además que tenían una formación en general, que tenían que tener las cuatro reglas y que tenían que saber leer y escribir, ¿no? Entonces era un viaje de las ideas, de la cultura, uh-huh. Unió territorios, cambió las ciudades, unió el campo con la ciudad y eso hizo también que toda la parte cultural tuviera también esos cambios.
It's late and I can't sleep. I've made promises that I can't keep. Cobblestones and broken bones. Has a kingdom but he's got no home.
Más voces que hemos escuchado en el Museo del Ferrocarril, las de los niños que lo visitan. Nuestra compañera Sonia Ballesteros les ha preguntado qué es lo que más les gusta de esa visita.
Yo la verdad no he tenido cosa favorita porque me ha gustado mucho todo.
Las habitaciones de primera clase, muy a lo British.
Lo más que me ha encantado ha sido la maqueta, porque he visto al ave pasar.
El tren ese de primera clase, que tiene literas y la maqueta.
Y también les ha preguntado qué es lo que han aprendido.
Yo al menos he aprendido un poco de cultura, de cómo era todo antes.
Cómo son los trenes por dentro y un poco de historia, de cómo la gente antes pues se movía de sitios.
A valorar los trenes.
Claro, es importante coger cariño al tren desde pequeño. Le pasó, por ejemplo, y le pasó por cuestiones familiares a Chumari, nuestro vasco de cabecera en Todo por la Radio.
Mi Aitona,
¿tu abuela?
Mi Aitona.
¿Tu abuela, eso?
No. Mi abuelo.
Yo es que no lo sé.
Mi abuelo, me cacho. Trabajó toda la vida en el mundo ferroviario, ¿eh? De hecho, fue mi abuelo, mi Aitona, el que colocó él solo todo lo que son el sistema de raíles, todo del sistema ferroviario de Euskadi, él solo.
Él solo.
Joder, en esa macho. Época era él solo.
Qué bueno,
macho. En una tarde, ¿eh? Tampoco creas que necesito mucho rato, ¿eh?
Un par de tardes, una tarde.
Y es muy bonito porque su mujer, mi amona,
la abuela, ¿vale?
Era la que colocaba los trenes encima de los raíles. O sea, como el Libertren, pero a tamaño natural. Él agarraba, pues, un
como tema, las maquetas,
esas. Tema así, ¡pum! Y ya lo colocaba en los raíles. Entonces, jo, qué bonito, ¿no? El amor, se conocieron así. Uno ponía lo que son los raíles,
la otra, el tren.
Y la enclastaba ahí el
y encajar, tren. Encajaron, digamos, y ¿no? Eso... Como dos vagones, ahí, qué bonito.
Más allá de nuestra ventana en el tren, nuestra ventana al tren de esta tarde, hoy en Hoy por Hoy han aumentado la pandilla. Hoy se ha incorporado el último amigo de Luis Alegre, el director de cine y escritor Manuel Gutiérrez Aragón, que por cierto tiene una novela que se desarrolla en un tren, La vida antes de marzo se llama. En la transición política él estuvo muy activo en el Partido Comunista y también activo en tertulias que organizaban en esos años con periodistas y con intelectuales, ¿no? Hoy nos ha contado cómo en una de esas tertulias crearon un premio muy especial, el Tonto Contemporáneo se llamaba, y en su primera edición intentaron dárselo al Duque de Alba.
Teníamos una tertulia en el restaurante El Alabardero, que éramos bastantes, y entonces, yo recuerdo que empezaba la transición, bueno, estamos en la transición en España, que acababa la democracia, venían incluso de fuera a vernos, ¿no? ¿Sí? A estudiarnos, a ver cómo era aquello. Claro, por ejemplo, en el caso de las tertulias, aquella éramos un poco de gamberros, ¿no? Que hacíamos gamberradas, pero bueno, teníamos que poner un poco cara de Beniam. Yo me acuerdo que venía un filósofo italiano, Batimó, vino a estudiarnos. Vinieron algunos sociólogos, yo me acuerdo, de Barcelona. Y digo, qué mal vamos.
Venga a estudiarnos, qué mal, como si fuerais bichos.
Sí, sí, qué mal vamos a quedar cuando vean cómo somos, ¿no? Bueno, pues entonces, en aquel ambiente, se hizo un premio, que era el Tonto Contemporáneo, que tenía dos condiciones ineludibles que había que cumplir, que era ser tonto y ser contemporáneo. O sea que no, no, como decía Luis Cabernet, tampoco es tan fácil, ¿eh? No, no, porque algunos, yo me acuerdo que a Marías, a Julián Marías, sí, era candidato. Y no se le dio por no ser contemporáneo. O sea que no, era una cosa muy seria.
Tonto sabía, ya contemporáneo era más complicado.
Y entonces, bueno, Luis Carandel, que tenía mucho más cara que yo, llamó, se lo dimos a Jesús Aguirre, duque de Alba, porque había sido, había sido
cumplía
Jesús,
los dos requisitos.
Había sido Aguirre y el duque de Alba. Entonces, se lo dimos. No, había que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque no se podía a nadie que fuera obvio, ¿no? Yeah, que era tonto. Entonces, siempre le decíamos a uno, bueno, que el premio era una tiza, tenían que venir a buscarla, primero la tiza. Entonces, Luis Carandel llamó a Jesús Aguirre para decir lo que la tertulia que teníamos, que era estupenda, que venían a los filósofos extranjeros allí, y a Jesús Aguirre pareció estupendo, y entonces le pareció estupendísimo cuando dijimos que dábamos un premio que se llamaba Tonto Comprano, le pareció una idea genial. Y entonces dijo, bueno, es que tienes que venir porque te lo hemos dado a ti. Entonces ya la cosa se puso peor, se empezó a poner peor. Y él dijo, no, no, pero yo no recuerdo haberme presentado ese premio, o sea que no voy.
Algo me hace pensar que se comía y se bebía bien en esas tertulias. Y por cierto, vienen días de comer y beber más de lo habitual. Hoy en Al Dente, en Hoy por Hoy, Ainhoa Aguirregoitia ha venido con su socia, con Rosana Galián, para darnos algunas recomendaciones para estos días. Recomendaciones sobre el fondo, sobre la comida. Ojo con pecar de exhibicionismo.
Eso, antropológicamente los alimentos caros siempre han sido una forma de fardar, ¿no? O ya, un símbolo de estatus o incluso una muestra aspiracional. Y esto ahora, con las redes sociales, se dispara, ¿no? El bragging de presumir, de a ver quién es quien la consume más grande o quién es quien lo come más saludable o más bonito, ¿no? Es como una barbaridad.
Y recomendaciones también sobre la forma. Atentos a la hora de sentarnos a la mesa o de comentar lo que comemos en esa mesa, que lo mismo estamos haciendo cosas sin pensar que no tienen por qué estar bien.
Sí que es verdad que el papel del hombre aparece como este ganador del pan, el protector de la familia, y esto se materializa en que ellos van a ser quien presida la mesa, quien haga los honores, quien corta el jamón. Eso es. Mientras que la mujer tiene ese rol de administradora de la familia, responsable de que todo vaya bien, y todas estas cargas invisibles de pensar pues qué es lo que le gusta a uno y quién le gusta a otro, cuáles son las cantidades. Si en la figura masculina interviene esta familia tradicional, pues bueno, al hablar de este buen marisco que ha comprado a un buen precio, entre comillas, la presentación de un aperitivo gourmet que ha tenido una elaboración cortita, la apertura de una botella de vino excelente, ¿no? Pero al final el papel de la mujer es que se ha pasado durante horas, incluso días, cocinando a fuego lento, a horno lento, a baja temperatura, emplatando y pensando en esas raciones adecuadas.
Pues hasta aquí lo que queda del día, Marta. Toda la música que ha sonado en este resumen estaba conectada con el tren, por eso el día tan ferroviario que hemos tenido. Y se me ocurre que podemos marcharnos a ritmo de reggae con Bob Marley, que también tiene su canción, Detener ese tren que me estoy marchando, como nosotros nos marchamos, ¿te parece?
Parece fenomenal. Así cerramos la ventana, volvemos a abrir la mañana, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park.
Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere, certainly not in California, not even one piece. Good news, if we work together, we will change it all. Clean California, zero litter is the goal. cleanca.com.